Revista Mexicana de Investigación en Psicología, Nueva Época. Volumen 17, número 1. Artículo titulado, Efectos del confinamiento por COVID-19 en el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con TA, una revisión de la literatura. Escrito por Ángel Fernando Islas Guzmán, Evelyn Paola Pérez Villa y Diana Evelyn Villa Guillén. Resumen. Este estudio identificó factores que impactaron el tratamiento farmacológico y psicológico de niños con TA durante la pandemia de COVID-19 mediante una revisión sistemática rápida. Siguiendo la guía Prisma, se buscó en PubMed con términos relacionados a tratamiento de ADHD y COVID-19, filtrando publicaciones de 2020 a 2022. Se utilizó Robin-C para evaluar el riesgo de sesgo y asegurar una evaluación exhaustiva, considerando solo estudios con riesgo bajo. De 1.218 registros, 13 artículos científicos cumplieron los criterios, procedentes de diversas regiones, Europa, América, Asia y Oceanía, e incluyeron diseños transversales, revisiones sistemáticas, estudios prospectivos, retrospectivos, longitudinales y narrativos. Se halló que la pérdida de seguimiento clínico, la baja adherencia a tratamientos farmacológicos y psicológicos, el empeoramiento de síntomas conductuales en niños y adolescentes con TA, así como alteraciones emocionales en sus cuidadores, comprometieron la continuidad terapéutica. Estos efectos se atribuyen principalmente a las restricciones por confinamiento, que limitaron el acceso a consultas presenciales. En respuesta, se propone la telemedicina como estrategia alternativa para garantizar el seguimiento y tratamiento de pacientes infantiles con TA en contextos de restricción. La implementación de modalidades remotas podría mitigar el deterioro en la salud mental de pacientes y cuidadores durante situaciones similares en el futuro. Este artículo fue recibido el día 7 de febrero de 2024 y aceptado el día 21 de febrero de 2025. Introducción. La pandemia de COVID-19, que comenzó en diciembre de 2019, ha tenido repercusiones significativas en múltiples ámbitos, entre ellos la economía, la educación y los sistemas de atención médica a nivel mundial. Las restricciones impuestas para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, como el confinamiento y el distanciamiento social, representaron un desafío considerable para las personas con enfermedades mentales. En este contexto, los NA diagnosticados con TA se encontraron especialmente vulnerables, al experimentar una exacerbación de sus síntomas durante la emergencia sanitaria. McGrath, 2021, Halpern y otros, 2022, Palacio y otros, 2020. El TA es una enfermedad mental que se caracteriza por un patrón persistente de inatención, hiperactividad o impulsividad, lo que interfiere con el desarrollo y el funcionamiento adecuado del individuo afectado. Aguilar y Jiménez, 2021. Los síntomas del TA se dividen en dos categorías principales, los relacionados con la inatención, que incluyen dificultades para mantener la concentración, desorganización y olvidos frecuentes, y aquellos vinculados a la hiperactividad e impulsividad, que se manifiestan en inquietud motora excesiva, interrupciones en conversaciones y dificultad para esperar turnos. Estas manifestaciones impactan significativamente en las actividades académicas, sociales y familiares de los NA. Biederman y Faraone, 2005, American Psychiatric Association, 2013, Raji y Tronis, 2006, Mikami y otros, 2010. Durante la pandemia, diversos factores complicaron el tratamiento y seguimiento de NA con TA. En primer lugar, el cierre de escuelas y la transición hacia la educación a distancia alteraron las rutinas diarias y los entornos estructurados, fundamentales para el manejo efectivo de los síntomas del TA. En segundo, la falta de interacción social y el aislamiento afectaron de manera negativa las habilidades de regulación emocional y social de los NA, lo que incrementó los problemas de comportamiento y el estrés, tanto en ellos como en sus cuidadores. Además, la interrupción de las consultas presenciales con profesionales de la salud mental y las dificultades para acceder a tratamientos farmacológicos y terapias psicológicas provocaron una atención fragmentada e insuficiente durante la contingencia sanitaria. Jaguar y otros, 2023, Pineda y otros, 2021, Aluseini y otros, 2021, Leblanc y Ricci, 2021. Ante estos desafíos, la telemedicina surgió como una estrategia complementaria para facilitar el manejo y seguimiento continuo de los NA con TA. Esta modalidad de atención ofreció una solución accesible y flexible a corto y a mediano plazo, al permitir la continuidad de la intervención psicoterapéutica y la supervisión médica en circunstancias adversas como las vividas durante la pandemia, Wolrich y Willens, 2020, Myers y McKay, 2021. El TA es común en la infancia, con una prevalencia estimada del 7.2% y es más común en los niños que en las niñas, Wolrich y Willens, 2019. A pesar de su alta prevalencia, la etiología del TA continúa siendo objeto de investigación, y la evidencia sugiere que se trata de una condición multifactorial en la que interactúan factores genéticos y ambientales, Aguilar y Jiménez, 2021. En el ámbito genético, se ha demostrado que el TA presenta un componente hereditario significativo. Estudios indican una heredabilidad que oscila entre el 70% y el 80%, lo que subraya la influencia de factores genéticos en la susceptibilidad a este trastorno. Los genes implicados se relacionan principalmente con las vías dopaminérgicas, las cuales desempeñan un papel crucial en la regulación de la atención y el comportamiento impulsivo, Steven y otros, 2005. Sin embargo, los factores genéticos no actúan de forma aislada. Diversos factores ambientales también contribuyen al riesgo de desarrollar TA, como la exposición prenatal al tabaco, alcohol o drogas, las complicaciones durante el embarazo y el parto, el bajo peso al nacer y la exposición a toxinas ambientales, como el plomo. Además, condiciones como el estrés psicosocial, la inestabilidad familiar y las adversidades en la infancia pueden exacerbar los síntomas o influir en su manifestación clínica. La interacción entre la predisposición genética y las experiencias ambientales probablemente explica la heterogeneidad de los síntomas y el curso clínico del TA, lo que complica aún más su diagnóstico y tratamiento en los NA, Aguilar y Jiménez, 2021, Steven y otros, 2005. Esta comprensión multifactorial del TA resalta la importancia de un enfoque integral en la evaluación y manejo del trastorno, que considera no solo la historia clínica y genética del paciente, sino también su contexto social y emocional. Además, es importante señalar que los perfiles sintomáticos del TA pueden diferir según el género. Los niños con TA a menudo presentan síntomas de hiperactividad, falta de atención e impulsividad, así como problemas de conducta externa, incluyendo desobediencia y comportamiento agresivo. En contraste, las niñas suelen manifestar una mayor incidencia de síntomas de inatención y problemas de interiorización, como ansiedad y depresión, los cuales pueden pasar inadvertidos y conducir a un subdiagnóstico de esta condición, Quinn, 2011. Finalmente, el TA tiene una alta probabilidad de coexistir con otras enfermedades mentales, con un 60% de los pacientes con TA que presentan alguna comorbilidad asociada, American Psychiatric Association, 2013. También se ha observado que los adolescentes con TA reportan una mayor tendencia al consumo y abuso de sustancias, lo que incrementa el riesgo de desarrollar adicciones en comparación con aquellos sin este diagnóstico. Aguilar y Jiménez, 2021. Durante el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19, la interrupción de los tratamientos y el seguimiento clínico de los pacientes con TA planteó un desafío considerable. En este contexto, esta revisión sistemática rápida busca identificar los factores que han afectado el tratamiento farmacológico y psicológico convencional de los NA diagnosticados con TA durante la contingencia sanitaria. Los resultados de esta revisión tienen el potencial de identificar áreas de oportunidad clave para mejorar el manejo y seguimiento de estos pacientes, contribuyendo así a un abordaje más eficaz y centrado en sus necesidades. Metodología. Se realizó una revisión sistemática rápida de la literatura médica siguiendo las guías establecidas en el protocolo PRISMA para la conducción y diseño de revisiones sistemáticas, Page y otros, 2021. Estrategia de búsqueda. Se realizó una búsqueda sistemática en PubMed utilizando los siguientes términos clave: ADHD Children, ADHD COVID, Psychological and Pharmacological Treatment ADHD COVID-19. Mental Health Children ADHD Pandemic y Treatment ADHD Children COVID. Para recabar estudios conducidos durante la emergencia sanitaria, se empleó un filtro de búsqueda que comprendiese el inicio de la primera ola de la pandemia por COVID-19 hasta su término. El periodo de tiempo establecido abarcó de 2020 a 2022 y se incluyeron artículos científicos publicados tanto en inglés como en español. Criterios de selección de artículos científicos. Criterios de inclusión. La selección de estudios fue realizada por tres revisores que se basaron en los criterios estandarizados establecidos por el protocolo PRISMA, Page y otros, 2021. Los revisores se apegaron estrictamente a los estándares de revisión y cribado definidos por PRISMA, los cuales garantizan la transparencia y calidad metodológica del proceso, Page y otros, 2021. Además, se aseguraron de aplicar los estándares de calidad en la evaluación de los artículos y el análisis de sesgos con herramientas validadas como RobinC para evaluar la certeza de la evidencia, así como la valoración del riesgo de sesgo en estudios no aleatorizados, Sterne y otros, 2016. Esta revisión sistemática rápida incluyó estudios que cumplieron con las siguientes características. A. Trabajos de investigación que estudien a NA con TA. B. Estudios que incluyan a NA diagnosticados con TA desde el inicio de la pandemia de COVID-19. C. Estudios de investigación publicados o realizados durante la contingencia sanitaria, 2020-2022. D. Estudios enfocados en el tratamiento psicológico y farmacológico del TA en NA. Criterios de exclusión. La revisión sistemática rápida excluyó estudios que presentaran cualquiera de las siguientes características. A. Estudios que no incluyeran a NA con TA o que se centraran en otras poblaciones, como adultos o adolescentes sin diagnóstico de TA. B. Estudios que analizarán a personas diagnosticadas con TA durante o después de la pandemia por COVID-19, ya que no permitirían la evaluación del impacto de la contingencia sanitaria sobre sujetos previamente diagnosticados. C. Estudios publicados o realizados antes de la pandemia por COVID-19, los cuales no abarcarían los efectos relacionados con la contingencia sanitaria. D. Investigaciones que no incluyeran el análisis del tratamiento psicológico y farmacológico del TA en el NA, como estudios centrados exclusivamente en intervenciones educativas o familiares. E. Estudios clasificados con un riesgo global crítico o moderado de sesgo, evaluados con la herramienta Cochrane-Robinc, ya que esto comprometería la calidad y fiabilidad de la evidencia científica, Sterne y otros, 2016. Calidad y riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Se evaluó la calidad y el riesgo de sesgo de los estudios seleccionados utilizando la herramienta Robinc, Sterne y otros, 2016, diseñada específicamente para evaluar el riesgo de sesgo en estudios observacionales que no han sido asignados de manera aleatoria, como cohortes o estudios de caso control, y que garantiza que la evidencia evaluada sea confiable y válida para el análisis. Robinc examina 7 dominios clave de sesgo que abarcan todas las etapas del estudio, Sterne y otros, 2016. Estos dominios son: AD1. Sesgo debido a factores de confusión. Evalúa si las diferencias entre los grupos de comparación se han tenido en cuenta adecuadamente, ya que los factores de confusión pueden influir en la relación observada entre la intervención y el resultado. B. D2. Sesgo en la selección de participantes en el estudio. Considera si los métodos de selección de participantes introducen algún sesgo, lo cual puede afectar la comparabilidad de los grupos. C. D3. Sesgo en la clasificación de las intervenciones. Evalúa la precisión con la que se asignaron las intervenciones a los participantes, asegurando que no haya errores en la clasificación que influyan en los resultados. D4. Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones planificadas. Examina si los participantes se adhirieron al tratamiento o si hubo desviaciones que podrían alterar la validez del estudio. ED5. Sesgo debido a datos faltantes. Considera cómo se manejaron los datos incompletos y si la pérdida de información afecta las conclusiones. F. D6. Sesgo en la medición de los resultados. Determina si las medidas de los resultados fueron precisas y consistentes a fin de evitar cualquier influencia externa que pudiera alterar los resultados. G. D7. Sesgo en la selección de los resultados reportados. Revisa si los resultados que se informaron fueron seleccionados de manera apropiada y no se omitieron resultados importantes, lo que podría sesgar las conclusiones. Cada uno de estos dominios se evalúa individualmente y se clasifica en una de varias categorías de riesgo: bajo, moderado, serio, crítico o sin información suficiente, Sterne y otros, 2016. La herramienta Robinc utiliza estas clasificaciones para proporcionar un juicio global del riesgo de sesgo del estudio, que puede ser clasificado como bajo, moderado o alto, Sterne y otros, 2016. A riesgo de sesgo bajo, indica que el estudio tiene un diseño robusto, y que el riesgo de sesgo es mínimo en todos los dominios evaluados, lo que permite un alto nivel de confianza en los resultados. B. Riesgo de sesgo moderado. Sugiere que hay algunas preocupaciones en uno o más dominios que podrían afectar las conclusiones, aunque no de manera grave. Este nivel de riesgo implica una posible limitación en la validez de los hallazgos. C. Riesgo de sesgo alto. se refiere a estudios en los que varios dominios presentan problemas significativos de sesgo, lo que limita gravemente la credibilidad de las conclusiones del estudio. Para este análisis sistemático, solo se incluyeron artículos con un riesgo de sesgo bajo, y se excluyeron los clasificados con riesgo moderado o alto. Esto se hizo para asegurar la robustez y la calidad de la evidencia utilizada en las conclusiones del estudio. Resultados. Selección de artículos científicos. La estrategia de búsqueda establecida en la metodología identificó un total de 1.218 artículos científicos. Después de evaluarlos de acuerdo con el criterio de inclusión, 60 estudios fueron elegibles para la revisión sistemática, basándose en su título, palabras clave y resumen. Sin embargo, de estos 60 estudios, 34 fueron excluidos tras una lectura completa de ellos, y 11 fueron eliminados porque, aunque fueron publicados durante la pandemia de COVID-19, no se llevaron a cabo en ese periodo. Como resultado, se seleccionaron 15 estudios como candidatos para ser evaluados por el riesgo de sesgo y calidad utilizando la herramienta Robinsey. De estos, 2 artículos fueron descartados debido a que presentaban un riesgo de sesgo clasificado como crítico y moderado, respectivamente. Por último, 13 artículos científicos cumplieron con los criterios de inclusión y presentaron un riesgo de sesgo bajo según la herramienta Robinsey. Véase la figura 1. Figura 1. Selección de artículos científicos para la revisión sistemática rápida. Características de los artículos seleccionados. Las características de los estudios incluidos en el análisis final se detallan en la tabla 1. Autor principal, año de publicación, país de origen del estudio, diseño experimental, tamaño de la muestra y edad de la población de estudio, objetivo general, y hallazgos principales del trabajo de investigación. Tabla 1. Características de los artículos científicos incluidos para la revisión sistemática rápida. Los estudios seleccionados fueron realizados en Europa, Italia, Francia, Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, Bangladesh y China. Véase tabla 1. De los 13 estudios, 3 fueron de diseño transversal, 3 corresponden a revisiones sistemáticas, 1 fue de carácter longitudinal, 1 observacional retrospectivo, 4 observacionales prospectivos, y 1 fue una revisión narrativa. Todos los estudios incluidos en el análisis final fueron evaluados para determinar su riesgo de sesgo y calidad, ello, utilizando la herramienta Robinsey. Véase tabla 2, en la que se observa el riesgo total del sesgo, así como el riesgo de sesgo por dominio. En esta revisión sistemática rápida se incluyeron únicamente los estudios que clasificaron con un riesgo de sesgo total bajo. Los dominios 3, de 3 y 4, de 4, no fueron aplicables para las investigaciones en las cuales no se llevó a cabo una intervención a la población de estudio, por lo que se clasificaron como no aplicables, NA, para estos dominios de sesgo. El dominio 5, de 5, no fue aplicable para las investigaciones en las cuales no se reportaban datos omitidos, por lo que se clasificaron como NA para de 5. El dominio 6, de 6, y 7, de 7, no fueron aplicables para las revisiones sistemáticas, por lo que estos estudios fueron clasificados como NA para de 6 y de 7. Tabla 2. Evaluación del riesgo de sesgo y calidad por Robinsey. Abreviaciones. Dominio 1, de 1. Riesgo de sesgo debido a factores confusores. Dominio 2, de 2, riesgo de sesgo en la selección de los participantes. Dominio 3, de 3, riesgo de sesgo en la clasificación de las intervenciones. Dominio 4, de 4, riesgo de sesgo debido a desviaciones de las intervenciones originales. Dominio 5, de 5, riesgo de sesgo debido a datos omitidos o sin capturar. Dominio 6, de 6, riesgo de sesgo en la medición de los resultados. Dominio 7, de 7, riesgo de sesgo en la selección de los resultados reportados. Impacto de la pandemia por COVID-19 exaneutones el tratamiento y seguimiento del paciente infantil con TA. La mayoría de los artículos incluidos en esta revisión sistemática rápida se centraron en la evaluación de los efectos del confinamiento impuesto durante la pandemia por COVID-19 en la sintomatología de los NA diagnosticados con TA. En este contexto, Zeng y otros, 2021, investigaron los factores asociados a la salud mental de los cuidadores primarios, así como los síntomas presentes en los niños con TA. Los hallazgos de su estudio sugieren que, a consecuencia del confinamiento durante la pandemia, se produjo un deterioro en los síntomas emocionales tanto de los padres como de los hijos. Setin y otros, 2020, llevaron a cabo una evaluación de la relación entre la presencia de diversas alteraciones del sueño y la severidad de los síntomas del TEA en los niños durante la pandemia por COVID-19. Los resultados de su estudio revelaron que existían niveles elevados de trauma asociados con puntuaciones altas en los cronotipos, así como con los trastornos del sueño. Además, se identificó una correlación significativa con el trastorno negativista desafiante, lo que sugiere una interrelación compleja entre estas variables en el contexto de la pandemia. Diversas investigaciones, Nonnweiler y otros, 2020, Davodi y otros, 2022, Siveras y otros, 2020, Swansburg y otros, 2021, Malek y otros, 2021, Belega y Brown, 2020, Chan y otros, 2020, han compartido intereses similares en el análisis del impacto del confinamiento a raíz de la pandemia por COVID-19 en pacientes pediátricos diagnosticados con TEA. Estas investigaciones concluyeron que, en esta población, se observó una alta incidencia de síntomas y problemas conductuales, así como un decremento en el bienestar general. Asimismo, se documentó una reducción en la actividad física y las prácticas al aire libre, junto con un aumento en el tiempo dedicado a ver televisión, utilizar redes sociales y participar en juegos en línea. Además, se reportaron incrementos en la frecuencia de sentimientos de tristeza, depresión y soledad en niños con TEA, y se evidenció un aumento en la prevalencia general de trastornos psiquiátricos en comparación con sus pares sin TEA durante el confinamiento. En contraste, Melega y Brown, 2020, y Calla y otros, 2021, han llegado a la conclusión de que, durante el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19, los NA diagnosticados con TEA experimentaron un aumento en su participación en actividades domésticas, lo que se tradujo en reportes de estabilidad y bienestar general. Estos hallazgos sugieren que la estimulación y el apoyo proporcionados en el entorno familiar podrían haber desempeñado un papel más relevante en el bienestar de los NA con TEA que el confinamiento en sí mismo. Según Melega y Brown, 2020, el involucramiento en actividades significativas dentro del hogar podría haber facilitado un sentido de estructura y rutina, contribuyendo positivamente a la regulación emocional y al funcionamiento conductual. De igual manera, Calla y otros, 2021, subrayan que el entorno familiar puede haber ofrecido un espacio seguro que mitigó algunos de los efectos negativos del confinamiento y promovió, así, el bienestar psicosocial en esta población. La telemedicina ha emergido como una alternativa viable para el tratamiento psiquiátrico, especialmente en el contexto del TEA en niños. Tres estudios, Cunningham y otros, 2021, Valentín y otros, 2021, McGrath, 2021, evaluaron la confiabilidad de esta modalidad de atención y concluyeron que la telemedicina es una estrategia factible, ya que proporciona los recursos necesarios para el diagnóstico, la evaluación y el seguimiento de pacientes con enfermedades mentales. Estos estudios destacan que la telepsiquiatría no solo disminuye el tiempo de espera para el diagnóstico, sino que también resalta su utilidad como herramienta valiosa para el monitoreo de diversas condiciones del neurodesarrollo. Además, se ha encontrado que la telemedicina mejora el acceso a la atención y permite la continuidad del cuidado, lo que es crucial para la gestión efectiva del TEA. La implementación de esta modalidad también ha demostrado ser eficaz en el establecimiento de relaciones terapéuticas sólidas, lo que puede contribuir a un mejor manejo de los síntomas y un aumento en el bienestar general de los pacientes. En resumen, la telemedicina ofrece un enfoque confiable y accesible para el cuidado del TEA infantil y facilita el acceso a recursos que son esenciales para un manejo integral de esta condición. Discusión. El tratamiento del TEA en población infantil ha sido objeto de estudio durante la pandemia por COVID-19, con un enfoque particular en cómo el confinamiento ha afectado tanto la sintomatología como las estrategias de intervención. Los artículos revisados ofrecen una variedad de perspectivas que permiten identificar tanto similitudes como diferencias en la manera en que se ha abordado el TEA en este contexto. Semejanzas y diferencias en el tratamiento del TEA infantil. La mayoría de los estudios revisados coinciden en que el confinamiento tuvo un impacto significativo en los síntomas del TEA, con un aumento en problemas conductuales y emocionales, así como una reducción en el bienestar general de los niños. Por ejemplo, Zeng y otros, 2021, y Setin y otros, 2020, documentaron el deterioro de la salud mental de niños y cuidadores, mientras que otros estudios, como los realizados por Melega y Brown, 2020 y Kehaya y otros, 2021, reportaron que algunos NA con TEA se beneficiaron de un incremento en la participación en actividades hogareñas, lo que contrasta con la narrativa predominante sobre el confinamiento. Las diferencias en los enfoques terapéuticos se hacen evidentes al considerar que varios estudios, como el de Cunningham y otros, 2021, investigaron la eficacia de la telemedicina en el tratamiento del TA, sugiriendo que esta modalidad podría ser una alternativa efectiva para el seguimiento y tratamiento, especialmente cuando las visitas presenciales no son viables. Sin embargo, no todos los estudios optaron por la telemedicina. Algunos llevaron a cabo intervenciones en clínicas con un seguimiento convencional que permitió un control más estricto de los tratamientos, por ejemplo, el de Swansburg y otros, 2021. Limitaciones y fortalezas de los estudios. Una de las principales limitaciones que enfrentan muchos de estos estudios es la variabilidad en los diseños experimentales y el tamaño de muestra. Algunas investigaciones, como la de Chan y otros, 2020, contaron con una muestra reducida, lo que puede afectar la generalización de los resultados. Por otro lado, la fortaleza de estudios como el de McGrath, 2021, radica en su enfoque sistemático y en el uso de herramientas de evaluación estandarizadas, lo que contribuye a la robustez de sus conclusiones sobre la efectividad de la telepsiquiatría. Es importante señalar que ciertos estudios no encontraron alteraciones significativas en la población infantil con TA debido al confinamiento. Por ejemplo, el trabajo de Dabodi y otros, 2022, sugiere que algunos niños se adaptaron bien a las circunstancias, lo que indica que las respuestas al confinamiento pueden ser altamente individuales y depender de factores contextuales como el soporte familiar y la estructura del hogar. El rol de la telemedicina como alternativa potencial. La telemedicina es una alternativa prometedora para el seguimiento y tratamiento del TA infantil, en particular en el contexto de la pandemia. Los estudios de Valentín y otros, 2021 y McGrath, 2021, destacan que la telemedicina no solo facilita el acceso a los servicios de salud mental, sino que también permite un monitoreo continuo, lo que puede ser crucial para los pacientes que requieren intervenciones frecuentes. A pesar de los beneficios, es fundamental reconocer que la telemedicina también presenta desafíos, como la necesidad de tecnología adecuada y la posible falta de conexión personal en la relación terapéutica. En resumen, los hallazgos revisados sugieren que el tratamiento del TA infantil durante la pandemia ha sido variado y multifacético, con la telemedicina emergiendo como una herramienta valiosa para la atención. A medida que se continúan realizando investigaciones en este campo, es esencial considerar tanto las fortalezas como las limitaciones de cada enfoque para desarrollar estrategias de intervención más efectivas y adaptadas a las necesidades individuales de los pacientes. Conclusión. El tratamiento y seguimiento del TA en NA se ha abordado a través de una combinación de intervenciones psicológicas y farmacológicas, las cuales muestran tanto semejanzas como diferencias en su implementación y eficacia. En general, los tratamientos psicológicos, que incluyen terapias conductuales, entrenamiento en habilidades sociales y programas de modificación de conducta, se han centrado en proporcionar estrategias para mejorar la autorregulación y reducir los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Estos enfoques se complementan con tratamientos farmacológicos típicamente basados en estimulantes como el metilfenidato y las anfetaminas, que han demostrado ser efectivos en la reducción de los síntomas del TA en una gran proporción de la población infantil. Un aspecto importante a considerar es la adherencia a los tratamientos. Varios estudios de esta revisión sistemática señalaron que la adherencia puede ser un desafío significativo, tanto en intervenciones psicológicas como farmacológicas. Factores como la falta de apoyo familiar, la percepción de la necesidad del tratamiento y los efectos secundarios de los medicamentos influyen en la continuidad del tratamiento. En este contexto, es relevante mencionar que la combinación de terapias ha mostrado una mayor eficacia y ha sido favorecida por muchos profesionales de la salud. La telemedicina ha emergido como una herramienta innovadora en el tratamiento del TA en NA, especialmente durante y después de la pandemia por COVID-19. Esta modalidad ha facilitado el acceso a servicios de salud mental, lo que ha permitido un seguimiento más constante y una mayor flexibilidad en las sesiones de terapia. Los estudios de McGrath, 2021, y Cunningham y otros, 2021, han resaltado la efectividad de la telemedicina en el diagnóstico, la evaluación y el manejo de los síntomas del TA, destacando su potencial para mejorar la adherencia al tratamiento al reducir las barreras geográficas y temporales. En resumen, el tratamiento del TA en NA es un proceso multifacético que requiere un enfoque integral, que combina intervenciones psicológicas y farmacológicas, con un creciente interés en el uso de la telemedicina. A medida que se avanza en la comprensión de este trastorno, es fundamental seguir investigando y ajustando las estrategias de tratamiento para maximizar la eficacia y la adherencia, lo que garantiza un manejo óptimo del TEA en esta población vulnerable. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento, no comercial, sin obra derivada.